La obra que están escuchando se titula Superficie número 1 y fue compuesta por Carmelo Bernaola en 1961. Según explica el propio compositor, simboliza el resumen de las experiencias vividas durante la pensión que disfrutó como beneficiario del Premio Roma a inicios de los años 60. Es una pieza que combina tradición y modernidad. Por un lado, la estructura está concebida como un diálogo entre solista, el piano y un doble coro, viento, madera y cuerda, a la manera de la polifonía tradicional. Por otro, la elección de las notas corresponde a una estructura interválica que huye de los enlaces clásicos de la música tonal y se inspira en el serialismo practicado por Anton Weber, una de las referencias para la nueva música que surgiría a partir de los años 50. Estas explicaciones de Bernaola provienen de la memoria de actividades que redactó al término de su beca, un documento especialmente valioso por la información de primera mano que contiene. En él explica los cursos recibidos, los conciertos a los que asistió y los libros adquiridos en Italia que le sirvieron como material de estudio. Junto a Bernaola, otros músicos beneficiarios del Premio Roma fueron Amando Blanquer, Ángel Oliver o Jesús Villarrojo. A ellos se suman las estancias formativas realizadas por Antón García Abril o Claudio Prieto durante la misma época. El intercambio con Italia en el ámbito de la música española de vanguardia justifica la razón de ser de este proyecto. ¿Qué influencia recibieron estos músicos, pertenecientes a la llamada generación del 51? ¿Por qué vías pudieron conocer lenguajes de vanguardia como el dodecafonismo, el serialismo, la aleatoriedad? ¿Qué relaciones diplomáticas y pedagógicas se dieron entre compositores italianos y españoles? A partir de un trabajo archivístico, tratamos de dar respuesta a estos interrogantes. Algunas de las fuentes consultadas comprenden cartas, diarios, memorias, partituras manuscritas o documentos administrativos. Pasemos a explicarlas con un poco más de detalle. Dentro de la cobertura del proyecto, el primer centro que visitamos fue la biblioteca de la propia Academia de España. Aquí se conservan las citadas memorias de Bernaola, Blanquer, Oliver y Villarrojo, además de otros artistas con intereses musicales, como los pintores Antonio Zarco y Manuel Alcorlo, o el dramaturgo Manuel Bayo. Una característica común a los músicos del Premio Roma fue la asistencia al curso de perfeccionamiento en composición impartido por Goffredo Petrassi en la Academia Santa Cecilia. El maestro romano no solo fue uno de los grandes nombres de la música italiana del siglo XX, sino que también mantuvo una estrecha relación con España. Obras suyas como la cantata Noche Oscura o la ópera Il Cordovano, por ejemplo, se basan en textos de San Juan de la Cruz y Cervantes. Pero lo que más interesa aquí es resaltar la labor pedagógica que Petrassi desarrolló y su influencia en la generación de músicos españoles estudiados. Las memorias ofrecen interesantes datos al respecto. Bernaola, por ejemplo, resumía el plan de estudios de Petrassi como una actualización de la tradición italiana, que hacía entroncar los lenguajes contemporáneos del dodecafonismo y serialismo con la polifonía renacentista de Monteverdi, Gabrielli o Carlo Gesualdo. Es lo que se lee en un fragmento de la memoria que pueden ver en el panel, donde Bernaola reconoce que las estructuras interválicas, tan del gusto de Weber, son las más empleadas. Y es que, a partir del magisterio de Petrassi y otros músicos italianos como Bruno Maderna, Bernaola desarrolló un serialismo de tipo interválico influido por la enseñanza y el análisis de la música serial de Webern. En su caso, el contacto con Italia habría de ser fundamental para su evolución estética posterior. Los testimonios de Ángel Oliver también confirman el papel de Petrassi como vía de conocimiento de los lenguajes de vanguardia. En su memoria, habla de que en las clases el maestro se llevaba a cabo un esmerado y escrupuloso análisis de la obra de Anton Weber. Las obras que Oliver compuso en Italia, y que él mismo describe, están escritas bajo el signo de lo serial. Por ejemplo, una suite de cámara basada en la elaboración de una serie dodecafónica. Un trío para violín, viola y cello, donde reconoce una influencia post-weberniana. O la obra Riflessi para orquesta, construida con una serie de seis sonidos que se reflejan interválicamente en los otros seis restantes, citando sus palabras. Podemos deducir, por tanto, que Petrassi promulgaba en sus clases una escritura musical donde el intervalo era la base de la estructura de la composición. Y parte de ello se rastrea en las partituras de ambos autores, como las dos miniaturas para cuarteto de cuerda que se muestran en el panel. Compuestas por Oliver a finales de 1966 para ingresar al segundo año del curso de Petrassi, reflejan ya la nueva dirección que estaba tomando su música por aquel entonces. La textura es típica de Webern, pequeños gestos en diversas dinámicas que van completando las 12 notas del total cromático, compás por compás. La memoria de Jesús Villarrojo, pensionado durante 1969 y 1971, nos sitúa en otro plano estético. Villarrojo es conocido por la experimentación tímbrica y el desarrollo de nuevas grafías que ampliasen las posibilidades de los instrumentos. Aquí entra en juego un segundo centro importante para nuestro proyecto, el Archivo Histórico de la Academia Nacional de Santa Cecilia. Allí se conservan algunas partituras de Villarrojo de carácter fuertemente experimental, por ejemplo, la titulada Hombre aterrorizado, hombre aterrorizador, una propuesta para luz, mimo y clarinete basada en textos de Manuel Bayo, compañero de beca del músico. En su memoria, Bayo resalta la importancia de esta pieza en su camino por construir un espectáculo escénico que integrase música y teatro, pero de forma diferente a la ópera tradicional. Los textos solo describen acciones gestuales que se complementan con efectos lumínicos y sonoros. Otra obra interesante del mismo año, 1970, es Música para obtener X resultados, en la que Villarrojo sitúa el inicio de su interés por los nuevos tratamientos sonoros del clarinete, su instrumento estrella. La pieza no solo contiene efectos novedosos, como la diferenciación entre sonidos reales y sonidos resultantes o armónicos. Además, se pide al clarinetista que toque sobre las cuerdas del piano para conseguir, según el sonido atacado, un resultado armónico diverso. Villarrojo diversificó su actividad en Roma hasta el punto de fundar aquí grupos como Nuove Forme Sonore, formado por el trombonista Giancarlo Schiaffini y el contrabajista Bruno Tommaso. Este colectivo le serviría de plataforma para estrenar sus obras. La citada Hombre aterrorizado, por ejemplo, fue la carta de presentación de Nuove Forme Sonore el 24 de febrero de 1971 en el Teatro Nino de Tolis, del Trastevere. Pero más importante para la proyección de Villarrojo fue su participación en la asociación romana Nuova Consonanza. Este grupo, al que pertenecieron compositores tan famosos como Ennio Morricone, revitalizó la escena musical de la capital a través de un ciclo de festivales y también del llamado Grupo de Improvisazione Nuova Consonanza, donde planteaban la libre improvisación como única y verdadera forma de vanguardia. En la vitrina podemos ver uno de los programas de la asociación que Villarrojo adquirió durante su estancia romana, y podemos trazar cierto paralelismo entre Nuova Consonanza y Nuove Forme Sonore. En ambos casos, el objetivo era formar un grupo de compositores e intérpretes que enriquecieran las posibilidades tradicionales de los instrumentos a través de técnicas de improvisación inusuales. Y ya que hablamos de Villarrojo, citemos también otra fuente importante conservada en los fondos de Santa Cecilia. Se trata de una carta de Petrassi dirigida al presidente de la Academia, en la que propone al músico español, estudiante de su curso de composición, para una bolsa de estudio que le permitiera continuar esta formación. En la carta, Petrassi reconoce a Villarrojo como el mejor estudiante que ha frecuentado el curso. Comentarios similares se desprenden de otra carta referida a Claudio Prieto, también beneficiario de las ayudas de la Academia, lo cual da prueba del aprovechamiento de las enseñanzas del maestro por parte de ambos músicos. Un tercer archivo clave para el desarrollo del proyecto es el Campus Internacional de Música de Latina. El Instituto Goffredo Petrassi, alojado en la sede del campus, contiene dos fondos que nos han sido de gran ayuda. La correspondencia que el maestro romano recibió de numerosos músicos y artistas a lo largo de su carrera y las partituras manuscritas del compositor bilbaíno Luis de Pablo, figura también muy vinculada a Italia desde comienzos de los años 60. Veamos en qué consiste. Junto con partituras manuscritas originales, el Fondo Petrassi de Latina contiene un corpus de más de 4.600 cartas que permite reconstruir el mapa de las relaciones humanas y profesionales del maestro. Solo por citar algunos de sus remitentes, encontramos nombres internacionales como Elliot Carter, Aaron Copland, Paul Hindemith, Igor Stravinsky, Giorgi Ligeti o Zoltán Kodály. Y, por supuesto, italianos como Dalla Piccola, Malipiero, Pizzetti, Casella, Maderna o Luigi Nono. Entre los españoles, las cartas con las que hemos trabajado pertenecen a los músicos antes mencionados, ya críticos como Federico Sopeña, Enrique Flanco o Antonio Iglesias. De esta correspondencia se deduce una corriente de intercambio y un interés común por estudiar con el maestro romano. Si cruzamos la información contenida en las cartas de Enrique Franco, Carmelo Bernaola y Antón García Abril, comprobamos los intentos de los dos primeros por recomendar a García Abril como futuro alumno de composición de Petrassi. Enrique Franco reconoce la valía del maestro como guía de las nuevas tendencias compositivas que habrían de ser tan útiles para la generación del 51, tal como se ve en sus palabras citadas en el panel. Decía: "Le sucede un poco como a Bernaola, que se encuentra en el primer escalón hacia una evolución y su ayuda y consejo le serán tan preciosos como le fueron a Carmelo". Otras cartas que prueban la confianza que los músicos españoles tenían con Petrassi son, por ejemplo, las de Óscar Esplá, quien invita al maestro en varios momentos para formar parte del jurado de concursos de composición en Alicante y Granada. Las de Cristóbal Halfter, quien, en 1962, cuando asume la dirección del Conservatorio de Madrid, le pide consejo para el diseño de un programa de enseñanza de la composición y reconoce su falta de experiencia en este campo. O las de Claudio Prieto, escritas en los años 70, solicitándole ayuda para estrenar obras suyas en Italia, dado el desinterés de las orquestas españolas oficiales por ejecutar su música. El Fondo Luis de Pablo abre una nueva línea en el barco del proyecto. Las partituras que se muestran son Radial Opus 9 y Tumbó Opus 15, y ambas representan un primer estadio de madurez en su evolución estética. Tras una breve experiencia con el dodecafonismo en obras de finales de los 50 como Coral Opus 2 o la Sonata Opus 3, de Pablo desarrollará una visión de la composición influida por el concepto de densidad. Esto es, la organización de la obra a partir de la velocidad de emisión de los instrumentos, el número de notas por unidad de tiempo o el tipo de ataques y registros que pueden emplearse. Se trata de la llamada música flexible, también practicada por Bernaola a inicios de los años 60. El esquema de la primera versión de Radial, por ejemplo, consigna 24 instrumentos divididos en 8 tríos. La obra surge de las diferentes posibilidades de emparejar los instrumentos en función de su velocidad de emisión, tanto dentro de su familia como respecto al conjunto. En esta pieza, estrenada en la Settimana Internazionale di Nuova Musica di Palermo, de Pablo se plantea el problema de la forma móvil o combinatoria. Y esto lo sabemos por las explicaciones del autor recogidas en sus diarios y agendas conservados en el Archivo de Latina, una fuente primaria utilísima para rastrear dicha evolución. La partitura de Radial es la plasmación de una de tantas versiones posibles del material, el cual podrá ser ordenado de muchas maneras. Tumbó, por su parte, juega con la flexibilidad, dejando parcialmente indeterminada la sincronía vertical de las partes o la duración exacta de las notas. En el fragmento reproducido en el panel, confiado a los violines, vemos glissandi de longitud variable que se entrecruzan entre notas de posición fija y oscilaciones microtonales en las violas. El resultado es una franja sonora en la que el intervalo ha dejado de tener un papel preponderante y son las mezclas tímbricas o los grados de densidad sonora los que estructuran el discurso. Ese pasaje se opone verticalmente a secciones de ordenación variable que toca el viento metal staccato y fortísimo, lo cual contrasta con el timbre, dinámica y tipo de ataque encomendado a la cuerda. Así, el discurso se basa en la interacción de dos tipos de textura completamente diferentes, donde importa más el sonido en su conjunto que la identificación de una línea melódica o armónica dada. Estos son algunos de los resultados que podemos ofrecer en una primera lectura de las fuentes consultadas durante el proyecto, el cual se concretará en futuras publicaciones académicas. Hasta aquí, demos cuenta de la importancia de Roma y de Italia para profundizar en el estudio de la nueva música española, no solo a nivel de las relaciones que establecieron nuestros compositores con el país vecino, sino también por la calidad y cantidad de fuentes conservadas en sus archivos.